Las noticias como son.
Tema importante también en la discusión nacional y que debemos tener los colombianos en el registro y que tenemos que tener los colombianos aquí en el horizonte próximo. ¿Qué va a pasar con la financiación de nuestro país? Lo que estamos próximos a conocer en las próximas horas o en los próximos días es el resultado de una serie de demandas contra la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, que es el proyecto que pasó el gobierno colombiano para poder financiar sus gastos operativos. ¿Qué pasa si la ley de financiamiento termina demandada? ¿Cómo se va a financiar el gobierno colombiano? ¿Qué significa para nosotros? Temas todos muy importantes para Colombia. Profesor Fernando Quijano, ¿qué está pasando con la ley de financiamiento?
Ya había sucedido este escenario que puede ser, digamos, uno de los jinetes del apocalipsis económico, si se le puede poner comillas a esta expresión. Mire, Luis Carlos, la ley de financiamiento está esta semana a la espera de la decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué sucede? La ley de financiamiento, que es la columna vertebral de la política económica del gobierno, con la que se espera recibir alrededor de los 7 billones de pesos, está, digamos, pendiente si la Corte pasa las demandas que actualmente esta ley, que es la 1943 de 2018, se conoció que la Corte Constitucional, sobre todo, va a aceptar la demanda que puso la Sobancaria, el gremio de los bancos, que obviamente demandó el impuesto a la renta para el año gravable, para este 2017, del 37%. Este es de las cosas más graves que pueden caerse con la ley de financiamiento y otras, digamos, micos que en su momento le colgaron a algunos parlamentarios a esta reforma tributaria. Está en vilo, más o menos, si se cae, digamos, el impuesto a los bancos, podría llegar a unos 3 billones de pesos. No toda la ley se caería, pero lo más probable es que la Corte Constitucional salve este impuesto a los bancos, revise algunos micos que pusieron los congresistas y tienen vilo y tienen alerta roja a las autoridades económicas, especialmente pues a las personas del Ministerio de Hacienda.
Está con nosotros el profesor de la Universidad Nacional, el doctor Daniel Libreros, uno de los demandantes de la ley de financiamiento. Profesor Libreros, gracias por acompañarnos. Buenos días.
No, gracias a ti por la invitación.
Profesor Libreros, ¿qué espera usted ocurra entonces con la ley de financiamiento?
Bueno, primero, debo decirte que la demanda que hicimos no la hice a título personal, la hace... Yo soy el representante del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, que es una, digamos, un área dentro de la Facultad de Derecho que está pendiente de todo este tipo de actuaciones del Estado para tener una posición, digamos, académica, seria, que interprete más o menos los puntos que se juegan hoy, en este caso en el tema tributario. De hecho, yo no hice la demanda solo, varios estudiantes me acompañaron ahí. La demanda está presentada por un estudiante, acompañado por un estudiante que se llama David Retamoso y otro que se llama Diego Ardila, que hicimos todo el estudio durante varios días, semanas y demás, y optamos por hacer la demanda porque es claro que cuando Cámara aprueba el 19 de diciembre las modificaciones que se introdujeron en Senado, no había ni debate escrito, es decir, no había constancia escrita, y cuando el doctor Barguil va a hacer la explicación a Cámara, no hace las aclaraciones pertinentes sobre modificaciones que eran muy importantes. Aproximadamente 10 artículos son modificaciones que pasaron por Senado y que Cámara no conoció y que terminaron votándolas indiscriminadamente, o sea, como se dice coloquialmente, a puntitas. Eso transgrede un principio. Por un lado, que la Constitución ha definido ese principio de publicidad, esto es que todo debate previo a aprobación de modificaciones debe estar por escrito, y en segundo lugar, otro principio que se llama consecutividad, que es que lo que se vota en segunda instancia, lo que se vota por parte de una de las cámaras, debe tener por lo menos un debate que sea probatorio o negatorio, es decir, que debe ser claro que cuando se debate en segunda instancia, ya se ha aprobado, digamos, o ya se ha aclarado suficientemente el voto de los parlamentarios. Sí. Es decir, no hubo ni publicidad, como tampoco hubo debate sobre los temas que se modificaron. Y por consiguiente...
Claro. Por consiguiente, termine la frase, por favor, para la pregunta.
Y por consiguiente, yo lo necesito con consecutividad. Es decir, se vota sobre la base de lo que se discute previamente. Esto tiene que ver con un principio democrático, es decir, que los parlamentarios no pueden votar algo que no conocen.
Doctor Librero.
El problema de la democracia representativa.
Esa falla...
Que tiene que ver con la responsabilidad de los parlamentarios.
Esa falla, ese error es insalvable, es decir... ¿Necesariamente podría ser declarada inconstitucional esa ley o hay forma de corregirla sin tumbarla y sin generarle el impacto económico que va a tener seguramente de caerse?
No, para nosotros es insalvable, es decir, por eso la demandamos, porque tiene una condición que, vuelvo e insisto, parte no solo con un procedimiento, puede aparecer como un tema secundario, banal, pero realmente se está jugando de la democracia representativa. O sea, un parlamentario no puede aprobar, no puede tener la responsabilidad ciudadana en un tema tan importante como el tributario y no conocer ni siquiera lo que se va a votar.
Sí. Profesor de la Universidad Nacional.
Ahora, desde el punto de vista económico, te digo, fiscal, desde el punto de vista económico, sí. Tú puedes decir que sí, que muy grave los 7 billones, pero es que la ley de financiamiento estableció extensiones por 9 billones. Es decir, son malas extensiones que estableció, pero que se va a recoger tributariamente. Y este es un tema que estamos discutiendo no solo como centro de pensamiento, sino en general los observatorios fiscales de universidades en Bogotá. Nosotros hicimos un pronunciamiento en el momento mismo en que se estaba aprobando la ley, aproximadamente el 15 de diciembre, donde discutíamos ese tema de las exenciones. Es decir, no podemos seguir con una tributación donde son mayores las exenciones que lo que se tributa. Mira, está reconocido oficialmente incluso que las extensiones superan los 75 billones de pesos al año. Entonces, si es una política de extensiones tan altas, sigue de alguna manera castigando más por vía indirecta a la población. Pero lo que estamos llamando, además de la discusión de procedimiento, es a un tipo de tributación donde efectivamente se puedan aclarar estas situaciones.
Sí. Profesor Libreros, muchas gracias por esta explicación. Es usted muy gentil.
A ti, muchas gracias.
Gracias, 629. Profesor Quijano, es un tema grave. Es un tema grave porque si se cae la ley de financiamiento, ¿y entonces qué vamos a hacer?
Ya se ha caído en otras oportunidades las reformas tributarias en otros gobiernos. No se cae la totalidad. Quizás se caiga una parte, pero ¿sabe qué? Las cosas que me llaman la atención, que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sea una de las personas que
ese es otro de los demandantes.
Está demandando y sobre todo él se ha enfocado en el procedimiento y en el trámite legislativo como tal, mientras la sobancaria en cabeza de Santiago Castro y Juan Rafael Bravo, Juan Carlos Esguerra, piden retirar el artículo 80, donde se indica que las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta, que para el 2019 es del 37%, para el 2020 35%, para el 21 34%. Este articulito seguramente se cae y sería cuantificar cuánto sería el hueco que si la Corte tumba esta ley de financiamiento le haría a las arcas nacionales.
Sí, si la ley se llega a caer, ojo, la situación fiscal podría volverse inmanejable por desfinanciamiento. Otro problema económico que se cantó desde el principio, cuando esto daba luces de que era lo que terminó siendo una colcha de retazos hecha rápidamente para salir del paso. 6:31, los titulares cada media hora aquí en la FM. La FM.